Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Algunos ya disfrutando del fin de semana. Es viernes, como todos los viernes, ha habido rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El gobierno ha dicho que es inaceptable que nos quieran poner aranceles para nuestros productos agrícolas. El gobierno ha anunciado que recurre una resolución de Parlamento ante el Constitucional, no las últimas, no las de la desobediencia, sino las que pusieron a caldo al rey, y pide ahora que se advierta, que el Constitucional advierta a Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña. Y la portavoz del gobierno, Isabel Celà, ha asegurado que el gobierno trabaja en encontrar una fórmula legal para dar a las comunidades autónomas las entregas a cuenta pendientes, que son en torno a 5.000 millones de euros. Antes de que haya dicho eso Celà, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha criticado que se utilice de forma electoralista esto de las entregas a cuenta.
Una tomadura de pelo, una falta de respeto en un juego de trilero que está impulsando el Partido Socialista.
Entrega a cuenta, anticipo a cuenta, ¿qué es esto? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué hay debate político en torno a los anticipos a cuenta? El sistema de financiación autonómico en España no funciona bien. Tendría que haber sido renovado hace 5 años, pero como tantas cosas importantes en España, lleva 4 o 5 años paralizado. Las comunidades autónomas comparten los ingresos del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales con la Administración General del Estado. El Estado es el que recauda y el que liquida luego estos impuestos a las comunidades autónomas. Esto se hace con un retraso de 2 años. Lo que se hace es una estimación y se da un anticipo a cuenta. Luego ya, cuando pasan los 2 años, pues se ve si las comunidades autónomas han recibido más, menos, si tienen que devolver, si no tienen que recibir algo más. Pero para ajustar, renovar los anticipos a cuenta, tiene que haber presupuestos. Este año no tenemos presupuestos, tenemos prorrogados los presupuestos de Montoro. Eso significa que las comunidades autónomas, como no se han actualizado las cantidades, recibirán 5.000 millones de euros menos. Hace una semana, algo más de una semana, el gobierno de Sánchez prometió que iba a arreglar la cosa para la Comunidad Valenciana, que es donde gobierna el PSOE, con Compromís. Claro, eso provocó una reacción airada de otras comunidades autónomas, sobre todo las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Las otras del PSOE se quedaron más calladitas. A finales de agosto, la Abogacía del Estado, que es quien tiene que dictaminar, determinar qué se puede hacer, dijo: aquí no hay nada que hacer. No se puede, mientras no hay presupuestos, actualizar los anticipos a cuenta, el dinero que reciben las comunidades autónomas. Y hace 7 días Hacienda envió una carta a las comunidades autónomas diciendo que tendrían que ajustarse el cinturón porque habría importantes restricciones para pagarles. Pero hete aquí que el miércoles, en un mitin en Valencia, Sánchez anunció que en un Consejo de Ministros antes de las elecciones se resolvería el anticipo de cuenta y recibirían las comunidades autónomas esos 5.000 millones.
Este gobierno en funciones va a cumplir con las comunidades autónomas y vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre.
Bueno, antes del 10 de noviembre. Claro, en Hacienda, cuando escucharon al jefe, al presidente del gobierno en funciones, dijeron: pero ¿cómo es posible? Si esto no está arreglado, si necesitamos 2 meses para arreglarlo. Pero Sánchez tiene prisa. Y va a recurrir, parece, a una de sus fórmulas favoritas, que es el decreto ley. A estas alturas nada de esto tendría que sorprendernos, ¿eh? Porque esto lo hacen muchos los políticos, y especialmente Sánchez ha invertido los términos. Hasta que Sánchez llegó a Moncloa, lo normal es que los líderes políticos hicieran campaña para ser presidentes del gobierno. Sánchez ha hecho lo contrario, lanzó una moción de censura para ser presidente del gobierno y para poder hacer campaña. Presentó unos presupuestos cuando dijo que no iba a presentarlos, para acusar a la derecha y el independentismo de no apoyarlo. Se presentó una investidura sin buscar apoyos para poder acusar a Podemos y al PP y a Ciudadanos de irresponsables. Ofreció y retiró la oferta de ministerios a Podemos rápidamente para no lograr un acuerdo. Con Sánchez los términos se han invertido. Ya no hay campañas electorales para conseguir ser presidente del gobierno. Ahora se es presidente del gobierno para hacer mejor campaña. Y los anticipos a cuenta están dentro de este programa. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno ha pedido a Quim Torra que se mantenga dentro de la legalidad. El aviso ha llegado a la vez que el Parlamento de Cataluña ha publicado sus resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra de la Guardia Civil. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno, y en su nombre Isabel Celá, ha seguido con los avisos a los independentistas.
El Gobierno lo que necesita es que no haya excepcionalidad, que no haya incumplimiento de la legalidad. Eso es lo que necesita el Gobierno y el Estado.
En esa sala de conferencias del Consejo de Ministros ha irrumpido la publicación justo a esa hora por el Parlamento de Cataluña de las resoluciones que el Ejecutivo impugnará, pillado a contrapié, Luis Planas.
Acaban de ser publicadas. ¿Ven ustedes qué bien cronometrado está la actuación del Parlamento de Cataluña? También la de este Gobierno.
El gabinete, por cierto, ha llevado al Constitucional precisamente en este momento dos puntos de una moción aprobada también por la Cámara catalana el pasado julio, advirtiendo además a la mesa por desacato.
Y los Reyes visitan la localidad de Los Alcázares, una de las más afectadas por la gota fría que dejó intensas lluvias e inundaciones el pasado mes de septiembre. Allí está también nuestro compañero Santiago Velasco.
Bastante expectación en la localidad de Los Alcázares por la presencia de sus majestades. Cientos de personas se dan cita junto al ayuntamiento. Señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué siente ante la presencia de sus majestades?
Bueno, me hace emoción de que venga y que se preocupe un poco de todo lo que ha ido sucediendo en Los Alcázares en este mes de septiembre.
¿Emocionada, por lo tanto?
Un poco sí, bastante emocionada por ello y por toda la gente que ha sido muy afectada.
Muchas gracias. Hay que decir que los Reyes tienen previsto reunirse en este ayuntamiento con autoridades regionales y locales en un municipio donde la pasada gota fría registró más de 1.500 incidencias.
Y te cuento ahora que los bomberos de Granada han rescatado a un joven de 20 años que se había quedado atrapado en una chimenea cuando supuestamente intentaba robar en el interior de una vivienda del barrio del Albaicín. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Intentaron el rescate en un primer momento a través de la salida de humos de la chimenea. Hubo que romper un ladrillo. No resultó efectiva esa opción. Tuvieron que romper además una ventana de la vivienda y la cerradura de la reja. El inmueble estaba vacío. Posteriormente se procedió a la ruptura de la chimenea para acceder al lugar donde se encontraba esa persona atrapada. Una vez liberado, el joven dijo que su intención era robar en el interior de la casa. Tiene este hombre numerosos antecedentes policiales y tenía solo una leve herida en el brazo derecho. La policía local de Granada ha publicado en una cuenta, en una red social, un vídeo del rescate. Ya ha quedado puesto a disposición judicial.
Y ya en los deportes, problemas para Zidane por las lesiones para el partido ante el Granada. Santi Duque.
Tras el tropiezo Pilar ante el Brujas en Champions, los blancos se miden mañana en el Bernabéu al Granada con una posición en cuadro, la del lateral izquierdo. El club ha comunicado esta mañana que Marcelo sufre una elongación, por lo que sin el brasileño, sin Mendy y sin Nacho también lesionados, Zidane tendrá que buscar una alternativa que podría ser Militao. La otra ausencia significativa es la de Thibaut Courtois, que sufre una gastroenteritis aguda. El club ha emitido un comunicado negando que el portero tuviese un ataque de ansiedad, como ya contó anoche el partidazo, y habla así de los pitos que recibió en el choque ante el Brujas.
Injusto, no injusto, es lo que hay, ¿sabes? Y él lo sabe, como tú decías, él es fuerte, él sabe que la situación de todas formas y sobre todo nosotros dentro, el partido, la primera parte del otro día es nuestra, de todo, no hay que dar más vuelta. Aquí siempre hay debate, tres partidos, había portería cero y estaba él.
Hoy también es noticia la lista de Rubén Moreno para los partidos ante Noruega el día 12 en Oslo y ante Suecia el 15 en Estocolmo. Una convocatoria con muchas novedades, entre las que destaca la presencia de Reguilón, Pau Torres y Gerard Moreno, que debutan con la absoluta. Y en los mundiales de atletismo de Doha, hoy estaremos pendientes de la final de 3.000 obstáculos con la presencia de Fernando Carro y la prueba de 20 kilómetros marcha con opción de medalla para los españoles Diego García, Miguel Ángel López y Álvaro Martín.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Hace calor, luce el sol y así se va a mantener durante toda la tarde. En las carreteras está muy complicado ahora mismo con dos accidentes en la M40 que lo ponen mucho peor. Uno está en Hortaleza hacia la 1 y el otro en Coslada sentido A3. Además, en esa misma M40 hay mucho atasco en Mercamadrid hacia la 4 y en Valdemarín y túneles del Pardo sentido A6. De entrada también muchas retenciones. Por destacar, tenemos la 1 hasta el nudo de Manoteras y la 6 en el Plantío y en ambos sentidos en la 2 en Canillejas y la 4 en Pinto. Hay que recordar que el resto también está bastante complicado, igual que la M40, que tenemos mucho tráfico en la zona de Moncloa, Ventas, Méndez Álvaro y todo el nudo norte. Importante operación policial contra el robo y despiezo de coches. 18 personas han sido detenidas. Continúa abierta, continúa la información en la tarde.
José Antonio Delgado era informático, tenía 54 años, era de Guecho y hace un mes que no se sabía nada de él, había desaparecido. José Antonio está soltero y le dijo a sus padres, con los que vive, que tenía una cita con una chica en Zaragoza. Una chica a la que había conocido a través de internet, a través de una aplicación que se utiliza precisamente para eso, para conocer gente. Y claro, José Antonio se fue confiado, sin saber que acudía a una cita trampa. Una cita que se convertiría en su sentencia de muerte, porque su cuerpo fue hallado el pasado viernes con signos de violencia. Un agricultor lo encontró semienterrado en un campo de cultivo entre los municipios de Luceni y Boquiñeni. Al parecer, la mujer con la que había quedado no estaba sola. Iba acompañada de al menos un hombre. Le golpearon violentamente. La intención era robarle todo lo que tenía, incluido su coche. Este coche, un coche de alta gama, un Mercedes matriculado hacía tan solo un año, valorado en 50.000 euros, pretendieron venderlo a través de internet por 20.000 euros. El comprador, vecino también de Zaragoza, pagó la mitad del importe a la espera del trámite del cambio de titular. Pero hubo un momento en que la pareja que vendía el coche ya no se ponía en contacto con él. Les llamaba y no cogía el teléfono. Y entonces este comprador del vehículo lo denunció a la Guardia Civil. Esta pista fue la que dirigió seguramente a los agentes hasta un taller mecánico de la localidad zaragozana de Pedrola, muy cerca de donde se halló el cuerpo de José Antonio. Han sido detenidos de momento un hombre y una mujer. Parece que podría haber más implicados. De hecho, la Guardia Civil además ha hecho un llamamiento para ver si podría haber más víctimas de lo que parece una banda organizada, ¿no? Este caso lo llevan muy a fondo y lo están tratando y tienen muchos detalles nuestros expertos en interior, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, Cruz. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, Cruz. Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, se ha publicado también que podría haber sido José Antonio incluso enterrado vivo. ¿De esto qué se sabe?
Mira, lo que parece es que le dieron una paliza absolutamente brutal y ellos pensaron que le habían matado, que efectivamente lo habían matado. Y de hecho lo entierran con esa creencia, que están enterrando un cadáver. Pero la verdad es que cuando se hace la autopsia, los forenses han encontrado tierra en los pulmones, lo cual quiere decir que efectivamente todavía le quedaba algún hilo de vida en el momento en que fue enterrado. Todo esto, claro, añade porque es de una brutalidad el suceso que realmente te estremece, ¿no? Porque realmente esto es lo que se produce, esta escena, esa brutal paliza, se produce en el momento en que él, según la hipótesis de la Guardia Civil, él se resiste al robo y es cuando le golpean de esa forma tan brutal.
Estamos hablando, Cruz, de una nave en un municipio, el municipio de Pedrola, es un municipio de Zaragoza. ¿Qué importancia tiene la localización de esta nave? ¿Qué se ha encontrado allí?
Bueno, esta nave ya estaba en el punto de mira de los investigadores de Guardia Civil y de la Policía Autónoma Vasca, porque hay una denuncia de... has comentado que tiene otras víctimas, dos absolutamente confirmadas, porque hay dos denuncias, una del 26 de julio, otra del día justo antes de la presunta cita, bueno, de la presunta cita, no, de la cita que tiene la víctima con esta venezolana detenida, y es en esa nave. La segunda víctima denuncia que le llevan a una nave, que es justo esa nave, donde además el novio de la venezolana, el marroquí detenido, había alquilado un taller de coche en las proximidades, había alquilado un taller donde hacía pequeñas reparaciones y donde básicamente se dedicaba a limpiar coches, etcétera. Entonces habían llevado ahí el día antes de esa cita que tiene la víctima, habían llevado a su anterior víctima y este hombre identificó el lugar. Bueno, pues ahí se han encontrado todo tipo de restos biológicos, se han encontrado efectos de las tres víctimas que hasta ahora se sabe que tienen con certeza, los dos hombres anteriores y la nueva víctima, se han encontrado también armas, en fin, se han encontrado todo tipo de vestigios que les relacionan, insisto, con las dos palizas, robos y detenciones ilegales anteriores y, por supuesto, con la de José Antonio.
Claro, estamos hablando efectivamente de al menos otras dos víctimas, pero que estamos hablando de que estas otras dos víctimas también recibieron, entiendo, Pablo, palizas, también les robaron todo, pero que fallecidos que sepamos solamente tenemos a José Antonio Delgado, ¿no?
Efectivamente, de momento fallecido solo José Antonio Delgado. Estas dos personas sí que presentan denuncia y lo que dice la Guardia Civil, lo que sospecha la Guardia Civil es que puede haber otras víctimas, pero otras víctimas que probablemente no hayan denunciado por un tema claro. Aquí estas citas eran para tener, era una aventura amorosa. Naturalmente, dependiendo de las circunstancias personales de cada víctima, pues pueden denunciar o pueden decidir no denunciar para intentar evitar el problema familiar que se puede derivar de todo esto. En ese sentido, lo que hacen los investigadores, además, es rastrear no solo la red concreta en la que se produjo el contacto entre José Antonio Delgado y esta mujer, sino que además están mirando el resto de redes sociales similares, de redes de contacto similares, ajá, por si detectan algún otro caso.
Es decir, si fueran una banda organizada para esto y desde hace tiempo, a lo mejor.
Claro, organizado sí que está, porque evidentemente cada uno va teniendo su papel. Y en los dos casos anteriores, además, hay un detalle que es importante, que es que las otras dos víctimas dicen que son dos los hombres que le dan la paliza, aparte de la mujer. Que existen dos hombres, y por lo tanto la Guardia Civil lo que dice es que, bueno, es una red y hay que buscar, hay que localizar a ese tercer individuo del que todavía no hay datos.
Cruz, has mencionado una mujer venezolana y su novio, un hombre de origen marroquí. Estos son los dos detenidos hasta el momento, ¿no?
Eso es.
¿Se sabe algo más de ellos?
Te decía, te iba a hacer un apunte a lo que sí estaba contando Pablo, y es que la venezolana utilizaba distintos perfiles en estas redes de contacto de pareja o de supuestas parejas, uh-huh, para encuentros sexuales o para encuentros amorosos, como decía Pablo. Entonces se están rastreando todos los perfiles que ha podido utilizar la víctima, porque claro, se han hecho tres registros, aparte del de la nave se han hecho dos registros más. Evidentemente tienen los investigadores los teléfonos de los detenidos y lógicamente hay que rastrear con qué personas más ha contactado y no con su nombre real, porque con cada víctima contactó con un nombre diferente, con un alias diferente, ¿no? Con la venezolana. Por lo tanto, es probable que, incluso diciendo distintas características, pero centrándose en la misma zona, haya contactado con muchas más personas. Y eso es lo que en este momento se está rastreando, aparte de se están buscando también y se están mirando denuncias de otras desapariciones, por si acaso, no parece probable que haya otras víctimas mortales, pero por si acaso se están buscando también, uh-huh, en las bases de datos de desaparecidos perfiles similares, hombres de una determinada edad que hayan podido en algún momento tener contacto con este tipo de redes de uh-huh, de parejas, uh-huh, o así, ¿no? Pero lo que se sabe es que este individuo, él en concreto, tuvo una pareja anterior que le denunció por violencia de género aquí en España, tiene también antecedentes por tráfico de droga y tiene antecedentes por robo. De ella se sabe menos, o ha trascendido menos, mejor dicho. No se descarta que antes de dedicarse a este tipo de acto delictivo haya podido ejercer la prostitución en algún polígono o en algún club, y ese es un poco el perfil de ellos dos, ¿no? Parece que no llevaban demasiado tiempo siendo pareja y, como te decía, él alquiló este taller de coches que también ha sido utilizado para los fines que tenían, ¿no?
Sí, sí.
Para anunciarse, etcétera.
La verdad es que últimamente la crónica negra que estamos teniendo, ¿verdad?, en las últimas semanas, sí, son algunos casos verdaderamente tremendos.
Sí,
¿no? Este también lo es, sin duda, ¿no? Porque este hombre, a ver, pues fíjate tú, al final, cómo ha acabado, semienterrado, encima, como tú dices, para poner más terror al caso, pues probablemente le enterraron incluso vivo, en fin. tremendo.
Sí, la verdad es que esta semana ha sido realmente tremenda en la crónica negra. Pues está el caso del cráneo, como recuerdas, está el caso del juicio del violador del ascensor, con el resultado ya conocido, y tenemos este, son tres sucesos realmente, realmente tremendos.
Y este caso que, por supuesto, sigue abierto, como estamos contando.
Claro, evidentemente este caso todavía tiene que dar alguna novedad, sobre todo porque es importante localizar a ese tercer individuo, porque porque puede volver a las andadas, porque si él de esta sale bien, es probable que luego quiera reincidir.
Pablo Muñoz, Cruz Morcillo, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes, adiós. Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Pues sí, te obligo, porque tú sabes que en realidad necesito tu visión de hombre joven de 23 años. Cuando cumplas 24, por favor, avísame.
Vale, sí, una cosa, es que luego mi novia me dice, no, ya tengo 24, me di cuenta el otro día.
No,
¿vale?
No puede ser esto.
Sí, sí, estábamos engañando a la audiencia, tengo 24.
Estábamos engañando a la audiencia y no me
lo dijo
avisado.
Mi madre y mi novia y me dijeron, ¿pero tú de qué vas? Y dije, vale, lo corrijo el próximo día.
O sea, corregido, que era cuando los cumpliste.
24, pero 24 sigo siendo joven, ¿no?
Sigue siendo muy joven.
En marzo.
Sí, yo te sigo considerando de la generación Z, que esto es lo
en
importante.
En marzo.
Necesitamos que vengas para rejuvenecer un poco esa percepción que tenemos algunos de la realidad, que a ti te parece a veces tan viejuna.
Tan viejuna. Sí. Oye, por cierto, aviso a los oyentes que me estoy poniendo enfermo. Lo digo por si estornudo o toso aquí en directo, que ya pido disculpas con antelación. Y es que lo que me está pasando es que se me está congestionando la nariz, pero no tan grave.
Que ya ibas a decir, la semana que viene ya no voy a venir voy a estar malo.
No, pero no estoy grave todavía, porque aunque, ya te digo, tengo la nariz congestionada, todavía soy capaz de decir no, N-O. Cuando ya estoy mal para morirme es cuando digo do, como la nota musical. Y entonces que te dicen, necesitas un Kleenex y tú, do, estoy bien,
que directamente vas a la cama, ¿no?
Claro.
Lo tendré en cuenta.
Pero bueno, antes con un Dalsy me valía, ahora ya no hay medicamento que me levante.
¿Que tú eres de la generación
Dalsy? Yo soy del Dalsy. Ahora ni con ibuprofenos ni tal me levanto.
¿Qué te parece? De la generación Dalsy. Oye, esa generación la podemos bautizar aquí también, porque yo no conocía a ningún adulto, fíjate, hasta que me lo has dicho, que pertenece a la generación Dalsy. Qué bueno.
Bueno, ha habido veces, escucha, que incluso he enlazado gripes de años anteriores, o sea, porque no me recupero. Pero bueno, en el fondo me alegro de estar poniéndome malo, porque hoy tenía un plan con unos amigos que no me apetecía nada y entonces tengo la excusa perfecta, que era ir a hacer un escape room. ¿Sabes lo que es un escape room?
Un escape room. No, sí, explícamelo, no, que no me acuerdo.
Bueno, para el
a lo
que
mejor
no lo sepa,
he oído alguna vez, pero no sé.
Los escape rooms son un nuevo tipo de plan de estos de ocio donde tú pagas y durante una hora larga pues te encierran en una habitación con amigos o familiares o con gente del trabajo y tú tienes que escapar de ahí.
Sí.
O sea, con esta definición, yo que sé, una cena de Navidad con tus suegros podría ser un escape room. encerrarte no, una reunión también de trabajo con tu jefe podría ser un escape room.
Podría ser un
pero
escape
ya
room.
Eso de la vida real. Y luego a mí me sorprende porque no te creas que son tan baratos.
¿Ah, no?
Los escape room cuestan dinero. Hay gente
¿y
que
pagas,
dice,
¿y se pasa mal?
Se pasa fatal.
Lo digo porque pagas para pasarlo mal.
Yo además, yo me angustio muchísimo. Uh-huh. Y además que no le veo, yo le decía a mis amigos, o sea, nos cuesta 3 semanas ponernos de acuerdo sobre cuándo vamos a quedar, dónde vamos a quedar y qué plan vamos a hacer, y me estáis diciendo que os queréis meter en una sala encerrados para en 60 minutos decidir cómo escapar. No tiene ni pies
no
ni cabeza.
Tiene sentido, ¿no?
Ahora, te digo, Pilar, la realidad, y lo tengo que reconocer aquí, es que yo tengo la licenciatura, o sea, soy un maestro del escape room, porque yo he ido a un IKEA.
¿Eres un escapista?
Sí, yo he ido al IKEA y he vivido para contarlo. Por tanto, todo el mundo sabe que si consigues entrar y salir a la primera del IKEA, te convalidan el Camino de Santiago, te conviertes en maestro Pokémon y además también el en Indiana Jones de los escape rooms, porque todo el mundo sabe que de las adicciones se sale, pero del IKEA no. O sea que cuidado con esto. Y luego, que hablaba antes con un compañero, el IKEA es el escape room por excelencia, el original,
¿crees?
El de toda la vida. Concuerda a la perfección con lo que te he dicho, con la definición que te he dicho. Y es que tú cuando vas al IKEA sabes a la hora a la que entras, pero no a la que vas a salir.
Entonces, yo que últimamente voy mucho por ahí, porque ya no monto fiestas, ya monto muebles, me he convertido en un viejuno.
Eso es que estás
claro,
creciendo,
sí,
entonces.
Claro, exacto. Pues ya voy preparado. Voy con comida, por si acaso, me llevo una alforja, me llevo una brújula, me llevo un mapa. Claro, pues digo...
¿Una alforja?
Bueno, pero ya me lo llevo todo, porque...
Pero,
y además...
Alguien
escucha,
de la generación Dalsi no puede utilizar la palabra alforja.
Que yo también me... Que yo tengo mi lectura y me voy culturizando, Pilar. Pero escucha, cuidado, porque quiero llamar la atención a los oyentes con una cosa. Cuidado al ir para allá, al IKEA, porque... te lías, tú vas a comprar una mesa y luego, claro, ves los expositores estos que ponen salas extras.
Sí,
que
sí.
Para el que no lo sepa, los extras pues son muebles o cacharros que tú a priori no necesitas, pero luego al final, como lo ves ahí tan mono, tan cookie, y dices, ¿por qué no me voy a comprar un portavelas? Y si te compras un portavelas, al final te compras las velas. Si te compras unas velas, te compras el mechero. Y ya que te compras un mechero, dices, pues me compro un mechero con seguro para niños. Total, que dices, si yo no tengo niños. Y al final terminas teniendo un niño para que te salga rentable toda la compra de
o sea, que
del
fomenta
IKEA.
La,
exactamente.
La
Entonces, luego tú miras la factura y tienes potitos, ropa del niño, la mesa, el portavelas.
Y
dices, pues a lo mejor velas no necesitaba, pero sí me faltaban luces.
A ver, Dino.
Así que bueno.
Dino.
No. No, todavía estoy
todavía
bien.
Todavía no dices...
Cuando dices... Do,
Oye, por cierto,
fatal.
Esta noche a las 10, el lado bueno de las cosas en 13, ¿qué tienes?
Ahí nos ponemos... Ahí me pongo ya más serio.
¿A quién entrevistas?
Y entrevisto a gente con historias de superación. Hoy, Alonso Caparrós, que fue presentador emblemático de la televisión de los 90. Yo no le veía, pero...
Claro, es que eres generación Dalsi.
Yo no
lo has confesado.
Pero mis padres me decían que sí que ellos veían Furor, que era lo que presentaba él.
¿Sí, señor?
Y tiene una historia muy potente porque, bueno, nos habla de la adicción que tuvo a las drogas. Una cosa terrible, pero que al final con esfuerzo, con el apoyo de su mujer y demás, pues ha conseguido salir de aquello. Y tiene una fuerza, ¿cómo lo cuenta? Él nos contaba que se dedica a hacer voluntariado con chavales ahora en centros de menores y donde les conciencia de este problema. O sea, que a las 10, para el que esté ahí en la en 13, que sepa que si está en
el
casa viendo
bueno
la tele, lado
de
bueno
las
de las
cosas.
Cosas.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Aquí estamos, buenas tardes, Pilar Fernando.
Buenas tardes, ¿la cama hecha?
La cama hecha, por supuesto. Yo no salgo de mi casa sin la cama hecha.
Pero hecha,
aunque estoy
hecha,
viviendo.
Hecha.
O sea, es que yo ya no vuelvo hasta las 8 de la tarde.
¿Pero tú usas edredón o usas manta y sábana?
En invierno nórdico.
Nórdico.
Pero la sábana debajo y a lo mejor incluso una manta.
Esta es otra discusión, si el edredón tiene que tener sábana o no. A mí ya eso me complica mucho la vida. Eso hay demasiado...
Yo tiene que ser edredón, pero con sábana.
Demasiado elemento.
Sí, ¿verdad?
Sí,
con sábana.
Sí,
es que
sí,
si no, se ensucia el edredón, tienes que estar lavándolo cada dos por tres.
Bueno, entonces
nuestros sábana
oyentes hacen la cama o no.
Bueno, pues dicen por aquí, Leo, solo hago la cama cuando cambio las sábanas. Espero que sea al menos una vez en semana. Pepe es otro que se liberó...
Qué ilusa eres.
¿Verdad que sí?
Sí.
Pepe es otro
las
que se...
Las cambia cuando huele a zoológico, cuando huele a la jaula del tigre. Y, ¿sí?, y esto huele igual que la jaula del tigre, entonces ya las cambia.
Pues eso puede ser el tema de Pepe, porque dice que se liberó al salir de casa de sus padres, que no lo ha vuelto a hacer.
Ah, o sea, que él dijo, la independencia consiste en no hacerse la cama.
Sí, y además es que tiene varios hijos...
Tenía un trauma por hacerse la cama.
No, parece pues que... Sí, no le gustaba. De hecho, dice que tiene varios hijos que han aprendido las buenas costumbres de sus padres y que no se ha muerto nadie porque no hagan la cama. Así
que
en casa de Pepe no se hace la cama.
Es una casa entera la de Pepe sin la cama hecha.
Sí.
Lo que pasa es que queda fea la habitación sin la cama hecha, ¿no? O sea, tú
tienes que
llegar a las visitas, o sea, puedes enseñar.
Entra en la casa de Pepe y te da un infarto.
Hay mucha gente
que cuando llegan visitas haces la cama. Eso es ley de... Los que no hacemos la cama, cuando hacemos la cama es porque vienen visitas.
Otro que no hace la cama.
Pero las visitas no deben de entrar a los cuartos.
Eso también
es verdad. Muy bien.
Oye, pero como tengas la puerta abierta, te ve la cama sin hacer, ¿eh?
¿Puedo ir al baño? ¿Dónde está el baño? Al fondo del pasillo, ya está.
No, tener visita en casa es un motivo para hacer la cama.
Y ya la has liado.
Sin ventilar aquello.
Sí, está, fíjate tú, menuda leonera. Si estamos todos de acuerdo, perfecto.
Las persianas echadas desde hace un año. Que daría igual que hubiese un muro puesto en la ventana. ¿Qué más te da? ¿Para qué quieres persiana? Pongo un muro ahí.
Bueno, el lío viene también cuando alguno de la casa pues pasa de hacer la cama. Esto le ocurrió a esta oyente.
Durante un año, un sobrino mío de 18 años se vino a hacer primero de carrera a Sevilla y se alojó en nuestra casa. Y entonces el primer día tuvimos un pulso, mi sobrino y yo, por si hacía la cama o no hacía la cama. Yo le decía que en mi casa se hacía la cama y él decía que no. Entonces el pulso era por si se adaptaría a nuestras normas o no. Y durante ese año hizo la cama todos los días, muy a su pesar. Y luego se fue a otro piso al año siguiente estudiante y cada vez que me veía me decía, sigo sin hacerme la cama. Y ahora está trabajando en Barcelona y de vez en cuando hablamos y digo, ¿qué tal la cama? Sigo sin hacerme la cama. Pero fue podemos, no podemos. Y pudimos.
Sí, durante un año sí, luego ya bueno, sigue sin hacerse la cama.
Esta oyente tenía en su mano todo, toda la fuerza de coerción. Oye, muchacho, o te haces la cama.
O te vas a la calle, directamente.
O duermes en la puerta de la calle.
Lo que pasa es que parece que le quedó un trauma al sobrino, ¿eh? Porque se lo va repitiendo a la tía. Tía, que estoy aquí en la Antártida, que no me hago la cama.
Estoy notando que lo de hacer la cama o de no hacerla, sobre todo, es para muchos como una especie de símbolo de la libertad máxima,
sí.
¿No?
Sí.
Es alucinante.
Sí, sí. Bueno. Fíjate, ¿eh? ¿Dónde hemos llegado?
¿Dónde hemos llegado?
Y todavía no ha llegado nadie, no ha llamado nadie diciendo que utiliza saco de dormir.
No, de momento no, solo
saco de dormir y funda de IVAC dentro del cuarto.
¿Eh? Bueno, pues te haces la cama o no te la haces. En tu casa se hacen o no las camas. A ver, ¿y cómo se hacen también? ¿Y cuándo o cada cuánto se cambian las sábanas? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602. Como estamos contando, Quintorra ha quitado antes de las 3 de la tarde, que era el plazo límite, los lazos amarillos y las pancartas de los edificios oficiales de la Generalitat y de otros edificios oficiales de Cataluña. Bueno, estas y otras cuestiones las comentamos enseguida con Julio César Herrero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vendrán otros capítulos de la lucha por la memoria democrática, por la justicia, por la dignidad.
Me pregunto si él se cree de verdad el salvador de la democracia española, porque si es así, ¿en qué lugar quedan Adolfo Suárez, Carrillo?
Me pusieron de rodillas, un embudo a la boca y a tirarme ahí jarras de cerveza y tal, hasta que casi me atraganto.
Han sido noticia las novatadas. Una lacra que sigue ahí pese a los protocolos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años? Passengers, welcome to New York. ¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está Julio César Herrero para analizarnos, explicarnos la actualidad política. Julio César, buenas tardes.
Hola, de Aro, Fernando.
Vamos a ver, estábamos con la pregunta de si en este caso Torra obedecería o no a las tres vencía el plazo para que retirara los símbolos en apoyo a los políticos presos, como le había pedido la Junta Electoral Central, y esta vez, a diferencia de lo que sucedió en marzo, no ha habido que llamarlo al orden en dos ocasiones, se han retirado los símbolos antes. ¿Por qué ha hecho Torra eso y no lo hizo en marzo?
O de meterse en la cabeza de Torra. Empezamos. Manera de empezar la tarde.
Tú eres capaz.
Sí, voy a intentar. A ver, yo creo, si hay que pensar en alguna razón que justifique esta forma distinta de proceder, yo creo que no tiene el patio para seguir yendo justo, que es como él siempre iba. Iba justo hasta el límite y a veces lo pasaba, pero manejaba. Yo creo que manejaba esa situación de la amenaza, de mira que te doy, pero casi llego, no llego, me paso. Y yo en este caso empieza a tener el agua al cuello. Yo creo que el escenario en el que ahora mismo se está moviendo Torra, con unos días... Dentro de unos días, creo que el 14, se conocerá la sentencia del proceso.
Ah, tienes tú ya la fecha.
Esto es lo que a mí me han contado.
14 de octubre, Julio César Herrero nos anuncia la sentencia.
A lo mejor igual luego cambia, pero en principio de fuentes muy sólidas, el 14.
14.
El 14. Digo, le quedan muy pocos días para hacer frente a algo que sí le va a dar serios quebraderos de cabeza, como para andar haciendo el bobo con estas cosas de los lazos y demás. Yo creo que además, por otro lado, la presión interna que él tiene dentro del independentismo no le permite andar haciendo tanto paripé, sobre todo en estas fechas próximas. Creo que esa puede ser una razón.
Hoy hemos tenido rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Recordamos que la Junta Electoral Central advirtió a CELA que esa es una rueda de prensa del gobierno, no del partido. Y ella se lo ha tomado pues de una forma, digamos que... muy filosófica, por llamarlo de alguna manera, y ha querido hacer una cierta chanza al comenzar la rueda de prensa diciendo esto.
Queridos profesionales de los medios de comunicación, un día más con todos ustedes y encantados de que ustedes nos traigan todas las inquietudes de la ciudadanía para poder responder.
¿Te ha gustado esta fórmula?
Qué descaro. Resulta insultante.
Sí.
Sí, resulta a mí me parece insultante. Me parece insultante para con los medios. Me parece insultante para con el cargo institucional que representa.
¿Por qué?
Pero no es nuevo. Porque es una utilización obscena de las instituciones. De las instituciones del Estado, que no son partidistas. El partido va y viene. Las instituciones tienen que permanecer. Esa es la gracia de la institución. Y no se puede minar la credibilidad de una institución de esta manera. Pero no es algo nuevo. CELA lleva haciendo este uso abusivo, obsceno y descarado de la sala de prensa del Consejo de Ministros de Moncloa durante toda la legislatura, los meses que hayan estado ahí. Esto no es nuevo. Lo que ocurre es que ahora ya estamos en un periodo, bueno, en donde ya hay una Junta Electoral que se puede pronunciar. Ya. Pero antes de que la Junta Electoral empezara sus funciones de cara a las próximas elecciones... La señora CELA venía utilizando estas ruedas de prensa para hacer propaganda partidista. Exactamente igual que hizo el presidente del gobierno cuando anunció que se iba a elecciones después de que el rey dijera que no había acuerdo y utilizó el atril del Consejo de la Moncloa, flanqueado por las banderas de España y para dar un mítin. No tiene un pase. La cuestión formal importa en democracia.
Hay que cuidarla.
Sí, hay que cuidarla. Y luego, chanzas y retrancas o coñas con esto, Pues mire usted, ninguna.
Ya. Oye, ¿y qué me dices de la posición del gobierno y de Sánchez con el tema de Cataluña? Porque hoy, tras el Consejo de Ministros, se la ha anunciado recurso no a las resoluciones del Parlamento de hace unos días, sino a la de julio sobre el rey, y ha dicho que le va a pedir al Constitucional que le advierta al presidente del Parlamento, a Torrent, que si se anda con tonterías, pues que puede incurrir en un delito. Me parece que esta advertencia y este recurso tiene que ver con una con un reposicionamiento, digamos, de Sánchez hacia el constitucionalismo. Vamos a escuchar primero el anuncio hecho por Celá sobre
el gobierno recurso. Solicita al Tribunal Constitucional que ordene la práctica de la notificación personal en la providencia en que se decrete la suspensión de la resolución impugnada y en la que en su momento
bien,
se dicta.
Aquí anuncia esto. Julio César, el reposicionamiento de Sánchez, claro, fíjate la semana que hemos tenido. Empezó hablando del 155, siguió hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, coincidiendo, seguridad ciudadana, no, seguridad nacional, sí, coincidiendo claro. con Casado. ¿Por qué está reposicionando Sánchez, digamos, su mensaje preelectoral en ese sitio?
Yo creo que acertadamente, dicho sea de paso, no puede andar templando gaitas. Vuelvo otra vez a lo mismo de antes, porque no es un dato menor. Además, va a condicionar la agenda de una buena parte de la campaña electoral. Ignorar esto es, en fin, no fijarse mucho en las cosas, sin tampoco entrar en detalle. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahora, los movimientos del gobierno respecto a las decisiones del Parlamento, a los pronunciamientos de Torra, a los gestos o a las decisiones de carácter simbólico que pueda ir tomando, así como las reacciones a la sentencia cuando se produzca, el reposicionamiento de los partidos políticos a partir de esas reacciones, todo eso forma parte de una historia que hay que contarla muy bien y en donde no se pueden ver flecos ni que te entre el agua. Y yo creo que esta decisión del Consejo de Ministros va en esa línea, en primero dar la sensación de que todo está estudiado, de que no se va a dejar pasar una, de que se va a valorar si toca aplicar la Ley de Seguridad, si lo que toca es el 155, es decir, lo que se espera de un jefe de gobierno. De un jefe de gobierno con las ideas claras, con mano dura
que
cuando toca,
que
está absolutamente todo controlado y que no hay nada que temer, porque es el garante.
Ya.
Y en esa línea, pues yo creo que se van adaptando estos diferentes pronunciamientos o esta decisión que anunció Celá después en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Creo que va por ahí y me parece que está bien porque está siendo coherente en esa nueva idea. Dices tu reposicionamiento. Bueno, si entendemos que antes templaba más gaita, se ponía más de perfil. No era tan contundente. Pues sí, lo que pasa es que ahora, teniendo en cuenta la sentencia, no es el mejor momento, por cierto.
¿No es el mejor momento para...?
No es el mejor momento para ni para hacer dudar, ni para mostrar debilidad, ni para hacer ningún gesto, ni ninguna declaración que sea interpretable. La ambigüedad no toca sobre este tema. Dependiendo cómo gestione el 150, la sentencia, los resultados de la sentencia o las reacciones a la sentencia,
sí.
Esto es un elemento muy importante para pillar votos.
Ya. O sea, que si se mantiene firme, si no le tiembla el pulso...
Alguien piensa, ¿es una utilización partidista de la sentencia? No, digo que dependiendo de cómo se gestione en un momento delicado que puede suponer
ya.
La sentencia y las reacciones que se produzcan, una buena gestión de esa situación de crisis, de una crisis no menor, que cuestiona la integridad del Estado, por decirlo de alguna manera, eso bien gestionado es un elemento...
Pero la gestión fundamental pueden ser los desórdenes, la respuesta a los desórdenes en la calle.
Bueno, pero si eso se gestiona bien, si se consigue, por otra parte, aunar las fuerzas de los partidos de la oposición en torno al líder en un momento de debilidad del país... Esto puede traer rédito electoral interesante para el Partido Socialista.
¿Y tú crees que es lo que va a hacer?
Yo creo que debe hacerlo.
Ya.
No por el rédito electoral, que probablemente sea el primer objetivo, el suyo.
Sino porque haya una respuesta
de
un constitucionalismo unido.
Exacto. Con una gestión de la crisis bien resuelta, teniendo en cuenta que no está solo, que hay otros partidos...
Hombre, con Casado parece que últimamente tiende a entenderse un poquito más.
Y,
a quien le sigue zurrando mucho es a Rivera.
A Rivera, que no sé dónde está. Llevo, no, es que llevo unos días, no lo veo desde hace, tú lo has visto, llevo unos
días... Eres de una ironía...
No, pero tú lo has visto, porque yo llevo unos días que no... Porque Casado tuvo el otro día aquí con Herrera, porque sí. Sé yo, oye, pues algo...
No, Casado tiene un par de actos al día.
Claro, y lo vi en la tele y qué sé yo. Bueno, Sánchez no para por casa.
No. Bueno, en casa hace las entrevistas, o sea que para por casa para hacer entrevistas.
Sí, pero que no hace más que trabajar y sí. Yo lo escucho y lo veo por todos los sitios.
Ya Rivera no lo encuentra. Omnipresente.
No sé dónde está.
Ya. Julio César Herrero, bien. Irónico y afilado, como bien. Siempre. Gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Salao. Adiós.
Esto que te voy a contar ahora, la verdad es que es algo que yo no puedo entender. No sé tú, ahora iremos con la noticia. Te voy a hablar del lince ibérico, que, como sabes, es un felino que solamente existe en nuestra península. Fíjate, en 2018 se contabilizaron 686 individuos en toda España, lo que convierte a nuestro país en, bueno, pues el lugar donde realmente podemos disfrutar de este felino. Es muy difícil la recuperación de esta especie. Se están haciendo grandes esfuerzos para intentar recuperarlo, como bien sabes, con una labor importantísima también de cría en cautividad. Es aún así la especie de felinos más amenazada del mundo. Su población se limita a una zona reducida de Andalucía y luego también un pequeño grupo en torno a los montes de Toledo. Por eso, y ahora vamos con esta noticia que de verdad... No entiendo cómo puede pasar esto y por qué. Resulta que en los últimos meses han aparecido 4 linces muertos por culpa de la caza ilegal en Castilla-La Mancha. 2 de las muertes han sido por disparos de escopeta, otra por un cepo y otra por un lazo, que desde luego son prácticas totalmente prohibidas. Bueno, la comunidad de linces, como decimos, pues es pequeña. Muchos además han sido criados en cautividad. Están la mayor parte de ellos controlados. Tienen hasta nombres. Sabemos los nombres de estos linces abatidos. Los 3 machos eran Planeta, Peñafiel y Mazapán. Y luego está la hembra, que se llamaba Nenúfar y que tenía 4 cachorros que habían nacido en abril. La hembra, Nenúfar, como digo, murió de un disparo a bocajarro en junio pasado. Las crías eran demasiado pequeñas para sobrevivir solas y se dan por perdidas. Claro, siendo un animal tan protegido en nuestro país, pues lo dicho, es que, no sé, nos sorprende tremendamente por qué pasa esto. ¿A quién le puede molestar el lince ibérico como para pegarle 2 tiros a bocajarro a una hembra que además está criando? ¿O utilizar cepos, utilizar lazos para cazar linces? Miguel Ángel Hernández es portavoz de Ecologistas en Acción y, lógicamente, ellos han levantado la voz, ¿no?, para pedir contundencia contra estas actividades ilegales. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, lo primero es que no entendemos por qué. O sea, ¿por qué alguien quiere matar un lince?
Bueno, pues en la mayor parte de las ocasiones es porque todavía en nuestra cultura cinegética pervive la idea de que los predadores, y entre ellos está el lince, pues son unos competidores de la caza. Son animales que evidentemente pues cazan sobre todo conejo, de vez en cuando alguna perdiz, alguna cría de corzo, de jabalí o de ciervo, pero en nuestro país sobre todo conejo, y eso pues hay gestores cinegéticos, hay cotos de caza que lo ven como una amenaza, como un daño para sus intereses, y les persiguen activamente, lo hacen disparándoles, lo hacen poniendo trampas como cepos y como lazos.
A mí me cuesta entender esto que dices, porque estamos hablando de 686 individuos en toda España, es decir, no sé cuántos habrá en los montes de Toledo, pero me imagino que la población en este caso será bastante escasa.
Entonces, sí, pues
por muchos conejos que cazaran o por mucho que, bueno, pues, fueran depredadores de la zona, en fin, estamos hablando de una población muy pequeña. Entonces no entiendo que alguien pueda establecer esta relación.
Y además hay una cuestión más. El lince les ofrece a los cotos de caza un beneficio adicional, y es que al ser un animal, un predador de un tamaño grande para los que hay en estas zonas, suele desplazar a otros depredadores, y con lo cual la presión sobre el conejo disminuye. Entonces, bueno, estos son prácticas que, evidentemente, como habéis explicado antes, no se entienden, pero que están ahí y que hacen un daño terrible a la población, como lo hacen también los descuidos, porque también en uno de los casos que ahora se están sabiendo los datos, parece ser que uno de los linces se mató de un disparo, no el que habéis hablado a bocajarro, sino de otro disparo, porque se confundió con otro animal y se le disparó pensando que era un zorro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de prácticas, unas ilegales que evidentemente están prohibidas y ya de por sí estamos hablando de una actividad perseguible por nuestro Código Penal, pero otras que son negligentes y que se facilitan porque todavía hay prácticas cinegéticas que no están bien reguladas, que no están bien controladas y que generan este tipo de sucesos.
Hombre, por desgracia los accidentes efectivamente pueden ocurrir. También podemos hablar de los atropellos, que es otra de las causas de muerte, por desgracia, ¿verdad?, del lince ibérico, sí. Que no sé si en esto se puede tener más o menos cuidado, no sé qué se podría hacer al respecto. Pero bueno, la verdad es que sí que llama la atención, porque estamos hablando de un animal súper protegido, prácticamente, no sé si en peligro de extinción, es muy difícil sacarlo adelante, y por tanto entiendo que estas noticias, pues lógicamente, es una desgracia para la recuperación de la población del lince. ¿Qué se puede hacer para intentar proteger un poco más al lince ibérico?
Bueno, pues hay que trabajar en varios ámbitos. Desde luego el primero es de la sensibilización, el de la educación, porque está claro que el que todavía haya personas que crean que el lince es su enemigo y ni siquiera lleguen a entender que matar linces es un delito y que por lo tanto no deberían hacerlo, pues es evidentemente un paso crítico. Pero para que eso sea así hay que poner también por delante dos cuestiones elementales. Lo que no puede ser es que la administración, por ejemplo, esté mirando para otro lado. Estos casos que ha habido de lince se han estado ocultando por parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Llevamos todo el año, por ejemplo, no sé si será porque ha habido muchas elecciones o por qué, pues soltando linces en el campo, y muy bien, porque es el programa de cría en cautividad, pero ha habido muchas muertes y de ninguna de ellas se ha dado noticia, ni se ha dicho, por ejemplo, si se iban a cerrar o no los cotos de caza o qué medidas se iban a tomar. Se ve que eso es impopular. Entonces, si la propia administración oculta la información y no transmite un mensaje de tolerancia cero frente a estas actitudes, vamos mal. Y la otra parte está en el sector de la caza. A ver, esto no es, ya no es un hecho aislado. Un hecho aislado podría haber sido, pues si hablamos 2 o 3 años atrás, que es cierto que hubo un bajón muy grande del número de casos, pero es que ahora mismo con estos casos hemos invertido la estadística, por lo menos en la provincia de Toledo. Antes la mayor parte de las muertes del lince eran por atropello. Este año la mayor parte de las muertes del lince, y si incluimos los 4 cachorros serían 8 ejemplares, ha sido por malas prácticas cinegéticas.
¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando, Miguel Ángel?
Porque este año, 2019.
Jamás. Te lo digo porque, sinceramente, y no es por nada, pero creo que también a cada uno lo suyo. Yo prefiero pensar que a lo mejor, bueno, obviamente están ahí las muertes y los datos están ahí, pero prefiero pensar que, bueno, pues puede haber 3 o 4 individuos, o bueno, en fin, que realmente, pues como tú dices, ni tienen la educación, ni tienen las prácticas adecuadas, desde luego, cuando salen al campo, ni tienen las prácticas adecuadas cuando van de caza. No sé si me explico. Y que, desde luego, esto no se puede generalizar. Porque es que si no, no me cabe en la cabeza.
Pilar, yo contigo, o sea, prefiero pensar eso, pero los datos te dicen lo contrario, porque hay una cosa, por ejemplo, que no se sabe. Esto es la punta del iceberg. Los linces se encuentran porque la mayor parte van marcados. Si no fueran marcados, ni siquiera nos enteraríamos. Es decir, estos 4 linces que han aparecido es un porcentaje de los que realmente han muerto y que hemos conseguido encontrar porque llevan un collar en el cuello que permite detectar su posición. Pero ahora tenemos la mayor parte de la población no lleva ese collar. ¿Y qué pasa con esos linces? Pues no lo sabemos.
Bueno, entonces estáis pidiendo...
Y lo veremos con el tiempo.
A la Junta de Castilla-La Mancha, más transparencia y más protección, entiendo, ¿no?
Hombre, por supuesto, porque es que solo con esas herramientas podemos garantizar que todo este grandísimo esfuerzo que se está haciendo fructifica. Y no solo por el bien del lince, sino por el bien de la biodiversidad en general. El lince es un bioindicador del buen estado de nuestros ecosistemas. Si estamos, vamos a ponerlo entre comillas, persiguiendo al lince, ¿qué no pasará con el resto de especies a las que no les damos tanta importancia, pero que son tan valiosas en su conjunto como el lince ibérico?
Bueno, pues Miguel Ángel Hernández, seguiremos de cerca también esta noticia y otras más. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Cuánto rato dejas las ventanas abiertas, Rosa, para ventilar la habitación y que por tanto se ventile también? ¿Cómo era? Darle aire a las
aire,
sábanas.
Aire,
como
aire,
decía un oyente, airear. Hay que darle aire a
sí.
las sábanas.
Mira, nos dicen por aquí que de toda la vida del Señor nos enseñaron a ventilar la cama unos 10 minutos a ser posible. Yo creo que 10 minutos es poco, pero bueno, menos es nada, ¿no? Ventanas abiertas, levantando la
claro,
ropa
es que
para que
cambia,
se aire bien el
estoy
colchón.
Estoy pensando que cambia una cosa es invierno y otra verano. Porque en invierno, a lo mejor, imagínate que te despiertas y estamos a 0 grados.
Hace frío,
claro,
hace frío.
Hace frío y dices, ¿cuánto tiempo tengo la ventana abierta?
Un minuto.
Se te queda congelada la casa.
Un minuto y medio, con mucho.
En verano, sin embargo, dices, pues que se queden abiertas las
sí,
ventanas,
sí,
no
sí.
pasa nada,
pero
¿no?
hay que hacerlo en verano y en invierno, es verdad. Es la manera de eliminar la humedad, renovar el aire. Otra cosa, dicen por aquí, es no tener tiempo, tener impedimento o ser un poco guarrete. Que de todo hay en esta vida.
¿En esta cama?
Sí, sí. Mira, tengo un edredón. Es tan fácil como estirar la sábana bajera un poco y estirar el edredón. Tarda un minuto, porque la voy a tener hecha un desastre? Se pregunta
por aquí.
Es decir,
que el edredón te ayuda a tener la cama bien hecha.
Sí, y por lo que veo es edredón y bajera. No hay sábana por
pero
el
bajera
medio.
Tiene que haber, claro.
Sí, sí, pero
porque
digo
si
la
no,
otra, la
ya,
otra.
La otra sábana que ponemos tú y yo.
Exactamente.
Debajo del edredón.
Este oyente no la pone. Bueno, otros hacen la cama todos los días, pero no aireamos las sábanas ni la almohada, pero nos han oído y a partir de ahora lo van a hacer. Y fíjate tú, este oyente que bien organiza y coqueta, mira.
A mí me despierta el perro a las 8:30 y yo corro la cortina, subo la persiana, abro la ventana y me voy con el perro a la calle y luego y de hecho todo para atrás. Y luego cuando vuelvo con el perro la hago ya que se aire aún.
¡Hala! Mira,
claro, sacas
lo tiene
perro,
perfectamente cronometrado. El tiempo de sacar al perro es el tiempo que tiene las ventanas abiertas para airear la habitación y la cama.
Exactamente. Mira, aquí hay un oyente que tiene la costumbre de sacar las sábanas, sacudirlas en un espacio abierto, dejarlas colgadas para que se ventilen y luego cuando vuelve del trabajo hace la cama. Dice que como dos
¿cómo?
Horas antes de acostarse está haciendo la cama.
Aquí pues sí que es una trabajera. Eso es una trabajera horrorosa.
Sí, pero bueno, aquí los ácaros han palmado fijo. Es decir, todo el día ventilándose la cama. Aquí no hay
pero
ácaros.
Pero tiene que hacer la cama entera, porque luego cuando ya sacas las sábanas y sacas todo,
todo,
es que ya tienes que...
Sí, sí, lo saca
como
todo,
cuando cambias las sábanas,
sí,
claro.
Sí, las
todos
sacude,
los días.
Y las sacude.
Wow.
Vaya
bueno,
trabajo, sí.
Vaya trabajo, sí, señor. Pues, ¿cómo haces tú la cama? ¿La haces bien, mal? ¿No la haces? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
Pierdo las llaves, las gafas... ¡Uy, qué memoria!
Toma de Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory. Y ahora también, de Memory Senior, de Pharma OTC.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Cumpleaños feliz! ¿Que no es tu cumpleaños? Pero en Carrefour sí. Y ahora lo celebramos regalándote 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. En tiendas Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones inscribirse en marathonbet.es.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.